Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola y qué tal, hermanos y amigos. Nuevamente es un gusto y un placer compartir con ustedes desde aquí la Universidad Bíblica del Aire, esta vez al concluir una semana más de estudio, les traemos nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Damos gracias a Dios porque durante las pasadas 9 semanas hemos ido recibiendo grandes bendiciones al estudiar esta impactante historia del éxodo de Israel de Egipto en su viaje a Canaán. Muchos han sido los eventos que se han desarrollado, pero lo más importante es la manera en que Dios se ha manifestado en favor de su pueblo con innumerables señales indiscutibles en cuanto a su grandeza, como también su fidelidad en cumplir su pacto con el pueblo que él escogió, el pueblo de Israel. Y por eso, cada semana, al concluir, llevamos a cabo este resumen para que si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos cada día de estudio, esperamos que él mismo resulte en su bendición espiritual. Como de costumbre, les acompañamos el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz y agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Esta vez hemos completado la lección número 9, la cual nos enseñó a cómo vivir esa ley que en el pacto sellado en el Sinaí Dios hizo con Israel. Es correcto señalar que Dios deseaba que su pueblo fuera diferente de las naciones circundantes. Él quería que se establecieran como una devota comunidad de fe que viviera bajo su liderazgo y su autoridad. Así que debían comprender que ellos estarían sujetos a esa ley moral que Dios dio a toda la humanidad a través de ellos. El Señor entonces, en sus instrucciones a Moisés, le indicó que los jueces y líderes del pueblo debían ser nombrados administradores de la ley y los sacerdotes debían enseñarla. Por su parte, los padres de cada familia hebrea también desempeñaban un papel crucial en cuanto a cómo vivir y encarnar la ley en cada persona. Y bien, con esas palabras introductorias, queremos también reiterar nuestra gratitud a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y también a través de la página del Internet. Entonces estamos listos para iniciar con nuestro resumen semanal. Antes de proceder, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, al profesor Valera, a quien dejo en este momento para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, que tengas un feliz sábado junto a nuestra querida Radio Audiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un feliz y bendecido sábado a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno es, después de una semana de esfuerzo, después de una semana de trabajo, después de una semana de luchas, poder llegar a las horas del día de reposo, poder descansar en los brazos del Señor, poder estar en toda la disposición a servirle, estudiar su palabra, acudir a adorarle en el templo. El Señor nos ha dado el privilegio de que cada 7 días tenemos un tiempo especial para reunirnos con Él. No quiere decir que el resto de la semana no nos acercamos a Dios, sino que el sábado es un día especial, un día en el cual dedicamos tiempo exclusivo y de calidad para relacionarnos con el Señor. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, guárdanos del mal. Ayúdanos, Señor, a obedecer con gozo tus mandamientos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para resumir el contenido de esta, la lección número 9, titulada ¿Cómo vivir la ley? Sabemos que en cualquier cultura las leyes reflejan los ideales, los objetivos, las intenciones y el carácter de los legisladores. Por ejemplo, cuando el faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos, esa ley puso de manifiesto que esta era una persona malvada. En contraste, la ley de nuestro Dios es una revelación acerca de Él, de su amor, de sus valores, rectitud y oposición al mal. En fin, las leyes de Dios son una expresión de su deseo de hacer bien a la humanidad y no simplemente verlas como restricciones arbitrarias e impositivas. Ya vimos en la semana, entre otras cosas, que como dice el apóstol Santiago, la ley de Dios debe ser considerada como la ley de la libertad, porque ese es el objetivo precisamente de ese decálogo, que podamos disfrutar de la libertad que Dios nos da. Y el apóstol Pablo también nos indicó en la semana que el cumplimiento de la ley se resume en el principio del amor. Como vimos la semana pasada, las 2 tablas del decálogo reflejan el amor primeramente de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia Él, cumpliendo los primeros 4 mandamientos. Y la 2ª tabla refleja cómo debe ser nuestro amor hacia nuestros semejantes. Muy bien, listos para iniciar. Y vimos que el pensamiento guía para memorizar nos viene de Éxodo 20, 22 y 23, donde leemos: El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Aquí podemos encontrar entonces cuál es el espíritu del primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, profesor Valera, el domingo iniciamos con el subtema, el código del pacto. Así que a través de su santa ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo a cómo vivir con santidad en conexión con Él. Y para ello, como vimos en la semana, en Éxodo capítulos 21, 22 y 23, a partir del decálogo, Dios le dio a Israel una serie de leyes fundamentadas en el principio del decálogo para que pudieran aprender a relacionarse entre ellos, y a estas leyes se les conoce como derechos, significando con ello que los mandamientos de Dios en ambas tablas de la ley debían ser cumplidas en primer lugar para demostrar nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Compañero, cuando leemos Éxodo 21, 1 al 32, ¿qué normas específicas promulgó Dios en relación con los esclavos hebreos, el homicidio y las lesiones corporales?
Muy bien, Pastor Díaz, las normas sobre los esclavos hebreos, Dios necesitaba y estaba regulando la esclavitud en Israel de forma distinta a la práctica opresiva de todas las naciones. había una duración de servicio. El hebreo que se vendía como esclavo serviría 6 años y quedaría libre el 7º año sin pagar nada. La familia en la esclavitud, si se entraba solo, se saldría solo. Si se entraba casado, saldría con su esposa. Si su amo le daba mujer, al salir libre, la esposa e hijos quedaban con el amo. El esclavo que decidía quedarse podía renunciar a su libertad por amor a su amo y a su familia. Entonces era llevado ante Dios y se le horadaba la oreja, quedando esclavo para siempre. También había una ley en la venta de las hijas. Con respecto al homicidio, en el homicidio intencional, el que hiere algo a alguien de manera intencional y muere, él también deberá morir. Si el homicidio no es intencional, irá a un lugar de refugio. Si el asesinato era deliberado, aunque fuera a la ciudad de refugio, debía ser ejecutado. También había normas sobre las lesiones corporales. Era parricidio, golpear o maldecir a los padres, era castigado con la muerte. Robar una persona y venderla merecía la muerte. Maltratar a los esclavos, pues ojo por ojo y diente por diente. Daños por violencia a otras personas podía tener multa, pero si había muerte, también la ley del talión debía aplicarse. Estaba todo muy bien regulado en cada caso.
Correcto, profesor, gracias. Así que en resumidas cuentas, hermanos y amigos, en este capítulo 21 encontramos 3 aspectos vitales para la sociedad hebrea que debían codificarse con leyes directas y específicas en cuanto a la convivencia entre los ciudadanos de Israel. La primera serie de leyes tenía que ver con la esclavitud de los hebreos. La segunda serie trata acerca de la pena de muerte. Y la tercera, las lesiones corporales. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la esclavitud, los varones salían libres al terminar los 7 años. Las mujeres, por su parte, si no se casaban, también salían libres. Ahora bien, un hombre podía quedar como esclavo si así lo decidía. En el segundo renglón, la pena de muerte se aplicaba para el asesinato intencional con premeditación y alevosía. También para el que hiera o maldiga a sus padres. Y también para el que secuestraba a alguna persona. Y en cuanto a las lesiones, se establecía una compensación económica para el afectado. Y en otro caso, si se provocaba un aborto, el juez y la mujer con su marido establecerían la multa a aplicar. Así que podemos concluir, hermanos y amigos, que en Israel estas leyes tenían el objetivo de establecer orden y respeto a los derechos de los demás. En cuanto a la esclavitud, se nos planteó la pregunta de cómo, aunque la práctica de esta en la mayoría de los países no existe de manera institucionalizada, sin embargo, en algunos lugares sigue existiendo con rasgos muy distintivos. Y se nos plantea la pregunta, ¿qué podemos hacer como cristianos en nuestro limitado ámbito para luchar contra esto? E indicamos que todo cristiano debiera levantar la voz cuando detectamos cualquier tipo de abuso, maltrato y esclavitud en el ambiente de trabajo. Así que la esclavitud es una rémora que no debemos justificar de ninguna manera. Entonces continuamos, profesor, y en el capítulo 22 y 23 aquí encontramos más leyes y nos gustaría, compañero, si puedes hablarnos de algunas de estas leyes que encontramos en los versículos del 16 hasta el 23:9.
Muy bien, Pastor Díaz, estaba la ley de la pureza sexual y el matrimonio. Si un hombre seducía a una virgen no desposada, debía pagar la dote y tomarla por esposa. Si el padre se negaba a dársela, igual debía pagar la dote. Había que proteger la dignidad y el futuro de las mujeres. eran delitos graves contra la santidad que se pagaban con la pena de muerte, por ejemplo, la hechicería, el que tuviera relaciones con un animal, el bestialismo, la muerte para quien ofrecía sacrificios a otros dioses. Había que preservar la pureza espiritual del pueblo frente a prácticas paganas. También justicia y compasión hacia los vulnerables. No se debía maltratar ni oprimir al extranjero, porque fuimos, dice Israel, extranjeros en Egipto. No debíamos afligir a las viudas ni a los huérfanos, porque si ellos clamaban a Dios, el mismo Dios vendría a defender su causa. Había una prohibición de prestar con usura al pobre, es decir, con interés. Si se tomaba una prenda de alguien, debía devolverse antes de la noche. Eso es un principio de justicia que debía acompañar a la misericordia. También el respeto a Dios y a la autoridad. No se podía maldecir a Dios ni a los gobernantes. Había que cumplir con las primicias de los frutos, del vino, del aceite. Había que ser un pueblo santo, no comiendo carne de animales despedazados por fieras. No se debían difundir rumores falsos. No se debía seguir a la multitud para hacer lo malo. No se debía desfavorecer a un pobre por no tener recursos en un juicio. Todo esto habla de igualdad y de la búsqueda del amor y la equidad.
Sí, profesor. Y por ejemplo, en Éxodo 23, del 10 al 19, aquí encontramos también otros asuntos importantes, como por ejemplo la observancia del sábado y las fiestas religiosas, para que no olvidaran aquellos acontecimientos cruciales de la historia de la salvación, cuando el pueblo fue redimido de la esclavitud por parte de Dios. Y por eso vemos que el culto estaba cuidadosamente regulado, ya que este era la base teológica de todas las demás actividades. Como ya hemos visto, el sábado fue incluido en el cuarto mandamiento, pero ese no fue su origen, ya que se remonta al momento de la creación, allá en Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, y eventualmente el Señor le recordó al pueblo de Israel en el capítulo 16 de Éxodo que debían observarlo como un memorial de su obra creadora y redentora. Había otras tres fiestas importantes a través del año, como era la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura, la segunda, la fiesta del Pentecostés o fiesta de la cosecha, y la tercera fiesta, la de los tabernáculos, de las cabañas o de la recolección. De manera que Israel debía ser un pueblo educado y espiritual para que pudieran mantener una fuerte relación saludable entre ellos y nuestro Dios. Continuamos, profesor, y el martes estudiamos el subtema El plan original de Dios. Compañero, cuando leemos Éxodo 20, 23, 20 al 33, ¿qué métodos quiso utilizar Dios para conquistar la tierra prometida?
Muy bien, Pastor Díaz, el método incluía una guía y protección especial del ángel de Jehová, que iba delante del pueblo para guardarlos en el camino y llevarlos al lugar que Dios tenía preparado para ellos. Israel debía obedecer al ángel, no rebelarse, porque representaba la autoridad y el nombre de Dios. Dios también estableció que la expulsión de los pueblos paganos iba a ser progresiva, poco a poco, para que la tierra no quedara desierta ni las fieras se multiplicaran. Así que el proceso sería gradual. Era una buena estrategia para que Israel se multiplicara y pudiera ocupar plenamente la tierra. Una conquista progresiva. También se difundió el temor de Dios, la confusión entre las naciones paganas. Estos muchas veces huían delante de Israel sin pelear siquiera, porque estaban temerosos, porque el temor de Dios había llenado sus corazones. También Dios envió animales como avispas o abejorros, plagas, enfermedades, agentes sobrenaturales en el sentido de reacciones que no podían explicarse de forma lógica, pero que ayudaban a expulsar a todos los cananeos, heveos, eteos, plagas o desastres. Finalmente, la obediencia y la santidad del pueblo eran claves. Israel debía derribar los ídolos, no hacer alianzas, ni adoptar ninguna costumbre pagana. La victoria estaba condicionada a la fidelidad que el pueblo de Israel presentara delante de Dios. Se necesitaba pureza espiritual y obediencia para recibir las bendiciones.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, entonces, en este plan original de Dios para su pueblo, en el proceso de la conquista de Canaán, podemos notar que el Señor le indica de entrada que ellos no debían prepararse militarmente para hacerle frente a aquellas naciones paganas, porque el Señor mismo pelearía por ellos. Leemos Éxodo 23:20, que dice: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese ángel del Señor, como ya hemos identificado anteriormente, representa la presencia de Cristo entre su pueblo antes de su encarnación. Indicamos en la semana que esta conquista de Canaán no fue un acto arbitrario y discriminatorio de Dios contra aquellos pueblos, porque como muy bien dice Génesis 15:16, allá en el tiempo de Abraham, él le indicó al patriarca que su pueblo estaría 400 años en el extranjero, pero que él lo traería nuevamente de vuelta a la tierra prometida. ¿Y cuándo se cumpliría ese periodo? Cuando los pueblos cananeos rechazaran esa gracia y oportunidad de parte de Dios. Quiere decir que el Señor sí le dio la oportunidad a esas naciones para que se alinearan con su voluntad. Así que no tenían excusas cuando Israel vino para poseer aquella tierra, ya que no aprovecharon la oportunidad dada por Dios. En resumidas cuentas, entonces, aquí encontramos instrucciones de Dios a su pueblo y lo que debían hacer en ese proceso de conquista. En primer lugar, Israel debía oír la voz de Dios, servirle solo a él y no hacer ningún pacto o alianza con esas otras naciones politeístas que actuaban en contra de los principios de Dios. El Señor entonces había garantizado que su ángel estaría en su medio, que su castigo sobre esas naciones sería uno gradual y limitado en el tiempo. Finalmente, el Señor le indicó que si eran fieles a su pacto, él les entregaría esas tierras a Israel desde el Mediterráneo en el oeste hasta el este, el río Éufrates en Mesopotamia. Llegamos entonces, profesor, al miércoles y estudiamos aquella ley conocida como la del talión, ojo por ojo y diente por diente. Compañero, cuando leemos Mateo 5:38-48 en el Sermón del Monte, ¿cómo interpretó Jesús el significado de la ley del talión y cómo deberíamos aplicarla hoy?
Muy bien, Pastor Díaz. En el contexto original, en el Antiguo Testamento, la ley del talión establecía ojo por ojo y diente por diente como principio de justicia. Su propósito era de misericordia. Había que limitar la venganza personal. Si tú rompías, por ejemplo, la mano o un hueso a otra persona, esa persona no podía venir sobre ti a cortarte la cabeza. Era una venganza, no era venganza, era una respuesta proporcional. Pero Jesús reinterpreta este principio. En lugar de represalia, Jesús invita a renunciar al derecho de venganza. Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Eso es no devolver mal por mal. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ceder más de lo que exige la ley. Si alguno te obliga a llevar una carga, una milla, ve con él dos. Convertir la obligación en un acto voluntario de servicio. Da al que te pida y no le vuelvas la espalda al que te quiere pedir prestado. Hay que ser generoso sin esperar nada a cambio. Jesús enseñó que la verdadera justicia no se alcanza con venganza, sino con amor, mansedumbre y generosidad. Hoy en día debemos actuar con ese principio de Jesús. No se trata de debilidad, no es tolerar injustamente y pasivamente las cosas malas, sino romper el ciclo de odio con respuestas que reflejen el amor de Cristo, porque la respuesta áspera enciende el ánimo, pero la suave acaba con la discordia.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, Jesús fue meridianamente claro en cuanto a cómo elevar la ética del Antiguo Testamento al ideal que Dios quería que su pueblo practicara. La arcaica ley del talión, Jesús la cambió por la ley del amor y del perdón. Y el jueves concluimos con el subtema venganza. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:19, no se venguen ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En fin, hasta que el Señor traiga la justicia que tanta falta hace, era el deber de los jueces en el antiguo Israel aplicar la ley y determinar un castigo justo cuando ocurría un daño o una lesión, pero primero necesitaba investigarse los hechos. El problema era que los maestros de la ley en la época de Cristo aplicaban esta ley de una manera que abría la puerta a la venganza personal. Al hacerlo, el principio fue sacado de su contexto y se perdió el propósito inicial. En consecuencia, defendían lo que la ley realmente prohibía. En fin, Jesús en Mateo 6 abunda en el Sermón del Monte acerca de cómo él veía los principios relativos a la recompensa y al castigo. En Mateo 6, 4 y 6, el Señor Jesús continúa diciéndonos: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y en cuanto a la recompensa, el Señor dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Así que Jesús no estaba en contra del principio de la recompensa y el castigo, ya que la justicia es una cuestión de principios, es una parte crucial de la vida. Sin embargo, ningún individuo debe asumir el papel de juez, de jurado y de verdugo. Por eso se nos invita a que dejemos la venganza en las manos de Dios, que es el juez justo y perfecto. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta semana. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar la lección número 10, titulada El Pacto y el Modelo. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.